sintonía
con Pepe Alonso.
EWTN, Radio Católica Mundial.
Ya no muevas ese dial. Estás en sintonía.
En sintonía.
Con Pepe Alonso. En vivo desde los estudios de Radio Católica Mundial en Miami, Florida. Y ahora queda con ustedes Pepe Alonso.
Mi querida familia de Radio Católica Mundial y tantas estaciones que están con nosotros en este viernesito. Un saludo muy pascual. Aún estamos en Pascua. Un saludo muy pascual en el nombre de nuestro Señor. Miren, yo quiero mucho a Pedro de Acevedo, pero tengo que desmentirlo. Hoy no estoy en el estudio de Radio Católica en Miami. Estoy en nuestros estudios centrales en Birmingham, Alabama. Así que estoy lleno de gozo de estar nuevamente en esta mi casa, en los estudios de Birmingham, Alabama, enfrente a mi productora, que ese es otro privilegio que tengo, porque siempre lo hacemos por otro canal, pero ahora la tengo aquí en vivo y a todo color. Bueno, y ustedes saben que siempre tengo algún alabanza, alguna canción que nos va a poner en sintonía con el tema que vamos a tratar el día de hoy. Y tengo a Celinés, la famosa Celinés, con el título de la canción Un Nuevo Pentecostés. Así que Celinés, ¡pa'lante!
En mí
dulce huésped del alma, haz en mí tu morada.
Gracias, Luz Inés, gran joya de República Dominicana. Así que bueno, vamos a entrar en materia. Hoy tengo un programa tan especial porque voy a tener a una ranita. No me volví loco. Tengo a una persona que quiero muchísimo, pero que les cuento antes de presentarla, que en una ocasión me dijo: Pepe, yo soy como tu ranita, dime rana y brinco. Así que ahora, ranita, Lucibón Rim, brinca.
Brincando siempre contigo. No, mi Pepe, ¿qué te digo? Es que estoy en gozo, en gozo. A ver, imagínate el privilegio para mí, no, querido Pepe, que esto es don de Dios, es un privilegio. Tú teniendo a tantísimas, pero tantísimas personas que te amamos, que te admiramos, que bueno, puedo decir miles de cosas, y que precisamente hayan pensado en mí para estar contigo, justo en este momento donde estás en tu casa en Birmingham. Bueno, Pepe, gloria a Dios, gracias a Dios de que me tomen en cuenta. ¿Cómo te quiero, cómo los quiero? Gracias, mi Pepe.
Pero Lucibón, tú ya te has abierto tu propio camino aquí en Radio Católica Mundial y en EWTN. Ahora que te mencioné, mucha gente dijo: ¡Ah, Lucibón! ¡Qué bueno que Lucibón está también! O sea que tú ya también haces esa gran aportación con tu personalidad alegre, tan profunda, tan maternal. En fin, eres una combinación de cualidades que la gente te ama también, y yo también, pero la gente te ama también por quien tú eres. Así que qué buena combinación hacemos en esta tarde, Lucibón.
Bendito sea Dios, Pepe, de verdad que todo es don. Y hoy que vamos a ver este tema del Pentecostés y los dones del Espíritu Santo, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que todo es don, que merecemos? Y al final del día, pues, se puede decir que merecemos todo porque Él mereció todo por nosotros. Así es que gracias a Dios y gracias a ti, Pepe, y a toda la producción.
Pero además, mira qué lindura nos ha permitido el Señor, que prácticamente en la vigilia de Pentecostés, hoy viernes en la tarde, mañana ya en la tarde se celebra la vigilia de Pentecostés. Y el domingo, por supuesto, la gran solemnidad de Pentecostés, que tristemente, les digo, como no es una de las fiestas obligatorias, digamos, aunque hay que ir a misa el domingo, hay mucha gente que Pentecostés hasta ni la palabra les suena. A mí me ha tocado a veces hablar, decir Pentecostés, y me dicen: ¿Pente cuánto? Y en México hay una palabra muy cerca a Pent, que no la quiero mencionar aquí en la radio. Así que...
¡Calla boca!
Empiezan las mismas tres letras, Pent, pero la gente que se imagina de qué estoy hablando. Quiere decir medio tonto, pero en fin. Pero Lucibón, hoy tenemos un auditorio que posiblemente sí saben de Pentecostés, pero quisiéramos animarlos más a vivir Pentecostés. No solamente decir: ¡Ay, Pentecostés, qué bonito lo que pasó ahí en el Aposento Alto! Verlo como un hecho histórico. Porque mira, si nosotros nos vemos esos hechos históricos, hoy día perdemos completamente la realidad. Hay que ver Pentecostés hoy. ¿Qué me dice ese Pentecostés donde estuvieron los apóstoles con María? Y cuando sabemos que el Espíritu Santo viene y es el nacimiento de la iglesia propiamente. Pero tristemente, te repito, hoy día para mucha gente como que eso pasa como dos barcos en la noche. Se cruzan y no se ven. Yo quisiera entonces que tú, con tu gran alegría, nos cuentes qué es Pentecostés para ti, para Lucibón.
Sí, no, mira, querido Pepe, para mí es que es lo que es Pentecostés. A ver, hablando de todo esto, no solamente es una fiesta bonita del calendario litúrgico, que pues, sí, mi gente, pertenece al calendario litúrgico. Pentecostés, mi Pepe, y todo este que nos escucha, es el momento en que la iglesia nace públicamente. Ojo con esto, porque esto es clave.
Clave.
Nace públicamente, y donde Pepe, donde nos descubrimos que Dios no nos dejó solos, Pepe. No somos huérfanos. Jesús cumple su promesa y nos regala al Espíritu Santo, que es el alma de la iglesia. Es el alma de la iglesia y quien sigue actuando hoy en cada creyente. Entonces, repito, Pentecostés es el nacimiento visible de la iglesia. A ver, tú lo dijiste hace un momento, la iglesia nace del costado abierto de Cristo, pero en Pentecostés comienza públicamente su misión. Y muchas veces pensamos, Pepe, que Pentecostés fue algo que pasó hace 2000 años. Sí. Pero la Iglesia Católica, nuestra amada Iglesia, nos enseña que Pentecostés continúa vivo cada vez que tu corazón y mi corazón se abren a Dios. A ver, podemos pensar ahora que pasamos la Pasión, Semana Santa, todo Pascua, que fue un hecho histórico, ya pasó, y se nos olvida que cada vez que lo vivimos en esta temporada litúrgica, todo lo que se vivió en aquella época se renueva en el presente.
Así es.
A ver, haber estado en la Pasión, muerte, resurrección, todo lo que sucedió no fue privilegio únicamente para los primeros. Es el privilegio de hoy, en el 2026, cuando lo vivimos. Se viene a renovar todo aquello que se vivió. Qué maravilla lo que vivimos en nuestra iglesia, Pepe.
Así es, Lucibón. Pero mira, para la gente que quizá no tiene una idea bíblica, no me voy a dar una clase de Biblia, pero si usted va al libro de Hechos de los Apóstoles, hay algo extraordinario. Una vez que el Señor resucita, fíjense, ya el Señor ha resucitado y les dice, antes de él pasar por su pasión, y lo va a confirmar más adelante después de su resurrección, pero les dice, no se aparten de Jerusalén. Fíjese, no los manda a la misión. Dice, esperen a que se cumpla la promesa del Padre de la cual les hablé. Y mucha gente, Lucibón, cuando leen eso, dicen, pero ¿qué promesa? Si en los evangelios no vemos en ningún momento que hay una promesa, ¿a qué promesa se refiere Cristo? Vaya usted al libro de Malaquías, capítulo 3, donde está profetizada la llegada del Espíritu Santo. Sí. Ahí un profeta siglos antes hablaba de ese Espíritu que iba a venir sobre toda carne. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo, o esa presencia que hoy le llamamos Espíritu Santo, en aquel tiempo no conocían de la Trinidad, pero hablaban de esa gracia de Dios, esa fuerza de Dios que venía a los profetas, a los reyes, etc. Pero aquí dice, a toda carne. Quiere decir a todos, no va a ser un don para unos cuantos elegidos, va a ser para toda carne. Y eso fue lo que el Señor dijo, no se aparten de Jerusalén, recibirán la promesa de la cual habré, y dice, y recibirán poder para ser mis testigos. Ahora, fíjate, Lucibón, que es interesante, porque esa palabra que se usa en español, yo fui a averiguar, y es la palabra que en griego, es la palabra, en latín, dunamis. Y dunamis es la misma palabra para dinamita. Todos sabemos lo que es dinamita, es ese polvo que los chinos inventaron que sirve para explotar, ¿verdad? Si hay una montaña que quieren volar, la dinamitan, es lo que decimos. El Señor les dice, van a recibir ustedes dinamita. Ahora, y Lucibón, para muchos bautizados esa dinamita como que se les aguó. Sí. Como que se les aguó porque no explotan, no salen a cumplir la misión. Y yo creo que esta fecha que tenemos ya aquí, pasado mañana, yo creo que es un momento de hacernos ese examen de conciencia y decir, realmente yo estoy dinamitado, yo estoy cumpliendo, yo tengo esa fuerza, esa parrucía para seguir adelante. ¿No crees que Pentecostés lo debemos de ver, como tú dices, no históricamente, sino ahora? Y sobre todo este fin de semana, el domingo, o la misa del sábado, que ya le va a servir. Es el momento para todos reabrirnos a esa acción del Espíritu Santo, Lucibón.
Sí, por eso hablo de tener ese corazón abierto. Fíjense también en este detalle, cómo se acobardaron los apóstoles, cómo, pues sí, estaban con mucho miedo. Bueno, me voy a ir un poquito más atrás, porque esto cuando me lo llevé a la oración, de verdad que me conmovió, cómo la Madre de Dios, podemos llamarla también como la madrina de todo eso, la madrina del Pentecostés.
Ahí estaba ella.
Porque menos Juan, todos se acobardaron, todos se fueron, Juan permaneció fiel, y sin embargo cuando estaba
Pedro lo negó.
Lo negó.
Judas lo traicionó y lo vendió.
Exactamente.
O sea que de los 12, vean la clase de gentes que eran, sí. Eran como tú y como yo. No eran superhombres, eran como tú y como yo. Nosotros somos capaces de vender al Señor y de traicionarlo.
Totalmente, totalmente. Y sin embargo, María no los abandonó. María esperó con ellos el Espíritu Santo. María esperó con ellos el Pentecostés. Por ejemplo, como bien dices, Pedro, que antes negó a Jesús, ahora, con ese fuego, con esa dinamita de la que tú hablas, predicó sin miedo, y ese mismo día se convirtieron miles y miles.
5,000, dice la Biblia, 5,000 hombres. Quiere
por
decir
eso,
que Si había 5,000 hombres, habría posiblemente 20,000 mujeres. Porque si usted va a una parroquia, va a haber 20 hombres y va a haber usted 200 mujeres. Me parece que ahí en Pentecostés también pasó de esa predicación que no sabía, no solamente había 5,000, sino que quizá habría 20, 30, 40,000 los niños y las mujeres.
Sí, sí. Ajá. Entonces puede ser que en esta vigilia o este domingo quizá tú y yo tengamos algún miedo, todavía tengamos algún miedo, como la Biblia nos dice de los apóstoles que estaban, insisto, reunidos con María en oración, pero tenían miedo, había incertidumbre y todavía, a ver, como que todavía no comprendían a plenitud esa misión. Entonces es cuando sucede esto extraordinario, como lo dice la palabra, y también busquen el catecismo, porque también ahí lo describe, cómo se escucha un viento fuerte, Pepe, ¿no? Venido del cielo.
Así es.
Y aparecen lenguas como de fuego, y el Espíritu Santo desciende sobre ellos, y aquellos hombres temerosos salen a anunciar a Cristo con valentía, y ese viento representa la fuerza de Dios, Pepe, es real. El fuego representa el amor que purifica, ese amor que transforma. Y entonces, aquí hay algo que precioso que necesitamos siempre recordar, que el Espíritu Santo no vino solamente para emocionarlos, para emocionarnos. No. Vino para enviarnos a evangelizar, Pepe, a tiempo y a destiempo, sintamos o no sintamos, Pepe. Y esto también me lo he llevado mucho a la oración, porque cuántas veces nada más nos dejamos llevar por la emoción. Oh, y lo hemos visto, Pepe, hoy en nuestra iglesia, y yo sé que son movimientos con toda la rectitud e intención de amar a Dios, de amar al Espíritu Santo, por supuesto. Pero el gran peligro es cuando tú y yo únicamente nos dejamos llevar por la emoción.
Oh, no.
Es peligrosísimo. Necesitamos movernos, moción, con la fuerza del Espíritu Santo. O sea, yo lo viví tan solo hoy, Dios mío, preparar este tema. Y claro, se preparan los temas, pero claramente se escucha la voz del Espíritu Santo. No tengas miedo en lo que dirás, porque soy yo el que me encargo. Y estoy segura que tú haces lo mismo en cada programa.
Así es,
o cada vez que salimos a hablar de Él, que sabemos que es Él. ¿O cuántas veces, Pepe, no te han dicho eso que dijiste y tú dices, ¿qué dije yo qué? Y uno ni se acuerda. Es el poder del Espíritu Santo en nosotros.
Oye, menos mal que no nos ha tocado a nadie que nos diga, oye, ese que dijiste me quitó la fe. Tenemos que cuidarnos porque somos capaces, somos humanos. Y un día podemos meter la pata y decir una barbaridad, pero nos cuidamos de tratar de compartir la verdad. Mira, Lucibón, además es interesante porque lo describe ahí en Hechos de los Apóstoles, que vinieron esas como llamas de fuego. Pero recuerden, Pentecostés es una persona, la tercera persona de la Trinidad.
Sí.
Ahora, es interesante porque en la imaginería católica al Padre lo presentamos como un viejito, lo cual es totalmente, no es real. O sea, el Padre no es, aunque claro, siempre que pensamos en un Padre, pensamos en una persona mayor, con barba, el pelo blanco, como Pepe Alonso. No. Son tres personas distintas, pero idénticas.
Sí.
Idénticas, o sea, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno tiene su función, pero recuerden que son tres personas en un solo Dios. Que no es mejor el Padre, no es mejor el Hijo, no es mejor el Espíritu Santo. Los tres obran cada uno en la función que ellos, como Dios, han decidido. Y le tocó al Espíritu Santo, que además siempre lo representamos como una paloma. Hay gente que tiene en su casa una paloma y piensa que la paloma es el Espíritu Santo. No, la paloma es un símbolo del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es una persona. Entonces, quien nos toca... Cuando nosotros nos abrimos a esa acción del Espíritu Santo, es la tercera divina persona de la Trinidad, cuya función es darnos toda la fuerza. Y además lo que el Señor les prometió, Luz Elena, antes de empezar su pasión, les dijo, cuando venga el Consolador, Él les enseñará y les hará saber lo que necesitan y qué tienen que decir y qué no decir. Cómo el Señor los fue preparando, y esos apóstoles que son igual que nosotros, como de brutos, no captaban que ya el Señor se los había dicho, ustedes, y después la famosa frase, sin mí no pueden hacer nada.
Nada.
Y esa es una realidad. Mire, si usted trata de vivir su cristianismo sin el poder del Espíritu Santo, usted está fracasando. ¿No te parece, Lucibón?
No, totalmente. Qué bonito eso que dices, porque es verdad. A ver, son tres personas distintas en un solo Dios verdadero. Uh-huh. Es enseñanza básica del catecismo. Y cada persona tiene su atributo en particular. Uh-huh. A Dios Padre se le atribuye, así se le llama, la creación. Uh-huh. A Dios Hijo se le atribuye la redención. Y a Dios Espíritu Santo se le atribuye la santificación. Uh-huh. Pero ese es el gran misterio, Pepe, porque no quiere decir que Jesús no santifica o que el Padre nos santifica.
No,
es el gran misterio. Uh-huh. El gran misterio.
San Agustín, ¿te acuerdas cuando trató de ¿sí? comprender la Santísima uh-huh. Trinidad, que estaba caminando a orillas del mar o de un lago?
Sí,
que
sí.
Pensando, de repente un niño, que era un ángel seguramente, le dijo, ¿qué es lo que estás pensando? Y Agustín le dijo, yo estoy queriendo comprender la Santísima Trinidad. Y el niño empezó a hacer un agujero en la arena, fue al agua y trajo un poquito y la echó allí. Y volvió al agua y trajo, y San Agustín dice, este está loco, ¿qué no? Y le dice, niño, nunca vas tú a poder meter, porque le preguntó al niño, ¿qué quieres hacer? Dice, quiero meter ese mar aquí. Y San Agustín, como buen hombre, le dijo, eso es imposible. Y fíjense la respuesta de ese niño, que repito, estoy seguro que era un ángel, le dijo, es más fácil que yo meta el océano aquí que tú llegues a comprender lo que es la Santísima Trinidad. Fíjate qué lección se llevó San Agustín y qué lección nos da para nosotros. Ahora, te voy a decir una cosa para que continúes, Lucibón. Nosotros podemos, ¿sabes cuál es la mejor imagen que podemos tener de la Santísima Trinidad? Se las voy a pasar la receta. Tenga usted tres velas. Ok, tres velas, no dos ni tres, ni cuatro, perdón, tres. Encienda cada una vela individualmente. ¿Qué va a pasar? Va a tener usted tres llamas. Casi idénticas, pero son cada llama está separada. Ahora, junte usted esas tres velas, las mechas, y le va a quedar una sola llama.
Sí.
Ya no son tres, es una sola llama formada por tres llamas, pero que ya se convirtió en una llama. Eso es exactamente lo más cercano que podemos entender de la Santísima Trinidad. Tres llamas, tres personas, pero que son una sola persona, un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que ahí tiene su lección. Si usted quiere a sus hijos, a su marido, a su abuelo, a su suegra, que usted la quiere tanto, explicarle un poquito de lo que es la Trinidad, hágale usted esta demostración con las tres velas y va usted a ver la cara que ponen de asombro, decir, nunca lo había ni siquiera pensado. ¿Qué, no te parece linda esa forma de medio barruntar lo que es la Santísima Trinidad,
Lucibón? No, totalmente, totalmente, totalmente. E insisto, cada uno con su cada cual, digamos, pero al final del día es un solo Dios verdadero. Y es bien importante, Pepe, también que comprendamos ¿Quién es la persona del Espíritu Santo?
Correcto.
El Ruah, es ese Señor y dador de vida. A ver, uh-huh. y necesitamos ser bien claros en esto, sobre todo en este posmodernismo que estamos tan metidos en esta nueva era, que llaman a Dios y al Espíritu Santo en este caso como una energía e insisto, como una emoción pasajera. No, por favor, ni blasfememos de esa manera. Es la tercera persona. Uh-huh. Necesitamos comprender eso de la uh-huh. Santísima Trinidad, uh-huh. quien es un verdadero Dios eterno, vivo y actuando en nosotros.
Uh-huh. Mira, te voy a contar una anécdota de la vida real. Esto no es una parábola que yo inventé, esto lo viví yo. En México, en Ciudad de México, cuando yo empecé a servir al Señor, trabajamos en una parroquia muy linda, San Francisco, con los franciscanos. Bueno, el caso es que teníamos un salón donde dábamos ciertos cursos y empezamos a dar el curso de vida en el Espíritu. El curso donde efectivamente llevamos a cada persona a entender que por su bautizo ya recibió el Espíritu Santo y que ese Espíritu Santo está en nosotros. Lo hayamos reconocido o no, ahí está, y es imborrable hasta nuestra partida de este mundo. Bueno, estábamos explicando en las clases todo esto, y llega un momento en ese curso en que se ora por las personas para que se abran a esa acción que ya está en ellos. Bueno, cuando íbamos a dar esa charla, era que la cuarta charla en ese proceso, el salón era un salón muy grande que tenía unas ventanas muy hermosas a un costado del salón. Bien, y empieza a llegar tanta gente y llegó una señora un poco mayor. Yo vi que se sentó aquí, no del lado de las ventanas, sino al lado contrario. Y cuando yo iba a empezar la charla, me dice, espere un momento. Y coge su silla y se pasa enfrente de mí y se va y se sienta en la ventana y la abre. Y le dije, bueno, esa señora tendrá calor o, en fin, quiere aire, pero está bien que se siente ahí. Y la mujer estaba ahí. Y llegó un momento en que dije, oh, tengo que preguntarle porque a lo mejor se siente mal y la puedo yo ayudar, ¿no? Y le fui y le dije, oye, hermanita, ¿necesitas un abanico? ¿Te traigo un vaso de agua para que te...? Dice, no, estoy muy bien, me siento muy bien. Le digo, entonces ya me llenaste de curiosidad, ¿por qué te cambiaste de allá para acá? Dice, ay, porque usted va a orar para que el Espíritu Santo venga. Le digo, bueno, efectivamente, vamos a orar para abrirnos a esa acción. Dice, yo quiero estar aquí para cuando dé el primer aletazo me lo dé a mí. Ella estaba esperando que iba a entrar una paloma y que ella quería que la primera aletada de la paloma fuera para ella. Imagínate. Bueno, me dio tanta ternura que le dije, hermana, no va a entrar ninguna paloma. Pero siempre recuerdo eso, como hay gente que así piensa, Lucibón, que es una paloma porque así la presenta el símbolo. Ahora, ¿por qué representamos al Espíritu Santo como una paloma? ¿Cuál sería tu primera teoría y la compartimos?
Fíjate que no sé. Ajá. No sé.
Es bíblico.
Nunca, fíjate que nunca ha sido de esas cosas, ajá, Pepe. Ajá. O sea, puedo pensar ahorita porque, o sea, si me voy desde el Antiguo Testamento, y ahorita pensando en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en el bautismo de Jesús, ajá, en el Jordán.
Ahí está, exactamente, ahí está. A ver, ya lo tienes, ya lo captaste. A ver, nárranos qué pasó allá en el Jordán.
Pues fue con Juan, él llegó y pues inmediatamente ahí se revela la Santísima Trinidad y es donde dice, este es mi hijo, mi hijo amadísimo en quien pongo todas mis complacencias. Uh-huh. Y la Trinidad completa estuvo ahí, ese descenso.
No, y además dice la Biblia que una paloma, en forma de paloma, uh-huh, se posó sobre Jesús. O sea que no era una paloma real, pero todos los que estaban circundando, porque está en el Evangelio, o sea, no lo estamos inventando Lucibón y yo. Sí. Vaya usted y vea el bautizo del Señor y verá cómo se menciona que esa paloma, en forma de paloma, simbolizó el Espíritu Santo que invadía a Jesús, aunque Jesús era Dios. Pero recuerden que Jesús era hombre también. Sí. Había las dos naturalezas en Cristo, la divina y la humana. Y él como humano quiso abrirse a ese bautizo en el Espíritu Santo allí en el Jordán. Mira, la otra imagen de paloma también es importante, Lucibón, la otra que tenemos en la Biblia, que fue en Noé. Recuerden el diluvio. ¿Quién fue la que finalmente le trajo a Noé la idea de que ya había terminado todo y que se podía abrir esa arca para que se volviera a poblar la tierra? Una paloma. Entonces son las dos palomas importantísimas en la Biblia. La paloma de Noé quiere decir algo nuevo, algo que va a nacer de nuevo. Entonces, por eso se simboliza la paloma para decirnos, en mí tiene que haber algo nuevo, no puedo estar como estoy, tiene que haber algo nuevo. Y ese es precisamente la otra paloma, el Espíritu Santo. ¿No te parece lindo este símbolo de la paloma?
Absolutamente. Fíjate, ahorita ya me hiciste pensar en esto, en esa cómo se nos infunde, de hecho, también el Espíritu Santo en nosotros y la gran diferencia entre estos dos bautismos, como Jesús, obviamente sin necesidad, porque uh-huh, bien dices en esas dos naturalezas que se le llama la unión hipostática, la naturaleza divina y la naturaleza humana, Jesús claro que no tenía ninguna necesidad de bautismo, sobre todo que el bautismo al que invitaba Juan, que fue al que se sometió Jesús, uh-huh, era un bautismo invitando a la conversión.
Así es.
Y es la diferencia con el bautismo que tenemos hoy nosotros como sacramento, donde es donde se nos sella el Espíritu Santo en nuestra alma para siempre.
Ajá.
Y justo eso es lo que nos va a se nos infunden los dones, es lo que uh-huh, nos va a ayudar a perseverar en esta santidad, uh-huh, es el que nos va a ir dando todas esas mociones para que tomemos las decisiones en libertad, obviamente, uh-huh, esas decisiones que nos lleven a actuar como verdaderos hijos de Dios,
sí,
para de verdad vivir en esa plenitud, y para mí plenitud yo la equiparo con santidad.
Santidad, entonces, estamos llamados.
Uh-huh. Ajá, exactamente, entonces por eso, qué lindo lo que dices. Pidamos al Espíritu Santo como cada quien, o sea, no como cada quien lo quiera, digo, la iglesia nos lo presenta, si queremos, yo sí le digo a veces, dame ese aletazo, despiértame. ¿Sí? Cuando veas que ando como media azorrillada, llégame el palomazo.
Mira, te voy, contigo hago confesiones en pública que son muy personales. Yo tengo en mi escritorio, que es mi sala de oración y mi lugar de trabajo, tengo dos imágenes del Espíritu Santo. Una la tengo en una pared arriba que es hermosa, es una como una aureola y está la paloma. Y luego, ahora en Pentecostés, desde que empezamos el tiempo de Pascua, tengo otra paloma que está enfrente de mí en mi escritorio para recordarme todos los días la importancia que el Espíritu Santo debe tener en mi vida. Pero mira, quiero ampliar lo que hablaste del bautizo del Señor, que es importante. Porque, ¿por qué se bautizó el Señor con Juan en esa, cuando tú lo has dicho perfectamente, era el bautizo del perdón y Jesús estaba inmaculado, Jesús nunca tuvo perdón? Pero fue en ese momento que Jesús santificó el agua. Santificó el agua porque fíjense que a partir de ahí, si no hay agua, no hay bautizo. No porque se nos vaya a lavar la cabeza o se nos vaya a limpiar, no. Jesús quiso que el agua, que por cierto yo amo el agua y ahora que me he vuelto muy franciscano, la hermana agua, que es importantísima para la creación. No habría vida sobre la tierra si no hubiera agua. Pero en fin, podemos hacer otro programa sobre el agua, la importancia. Pero lo que te quiero decir es que Jesús con su inmersión, con su cuerpo, santifica el agua, no solamente del Jordán, sino a partir de ese momento, toda el agua que se utilice para bautizar, esa agua ya que Jesús bendijo desde ese momento en el Jordán. Qué lindo, ¿verdad?
Absolutamente. Oye, me hiciste pensar ahorita, claro, en eso del agua, cómo, y eso así como un breviario cultural, es que Dios es maravilloso, Pepe. ¿Cómo podemos nosotros bautizar con agua? Se uh-huh. necesita el agua y haciendo la forma de vida a un bebé, por ejemplo, en peligro de muerte en un hospital.
Oh, sí, sí, sí.
A mí me ha tocado bautizar así a un bebé y no sabes cómo me estremeció. Porque el bebito así, de verdad, se estaba muriendo, cómo se empezó a mover, porque sintió, imagínate, uno quién es, Pepe, indigno de todo eso, sin embargo, Dios nos utilizó por medio del agua y la forma que se debe de hacer para infundir el bautismo en esa alma. Gracias a Dios, el chiquito se salvó y hoy por hoy es uno de mis ahijaditos.
Tú sabes que es el único sacramento que sí. en algún momento un laico puede dar, es el único sacramento. Sí. Si hay una situación, fíjese, porque usted que nos escucha lo puede hacer, si hay una situación donde no hay manera de conseguir un sacerdote, no hay forma de conseguir un sacerdote, no vale por internet. O sea, no trate usted, voy a contactar al padre fulanito para... No, tiene que ser en persona. El bautizo tiene que ser de una persona a la otra. Lo primero que tiene que hacer, si hay una persona que está en peligro de muerte, que es muy seguro que va a partir, usted lo puede bautizar. Y la fórmula es muy sencilla. Decirle, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Listo! No hay que decir nada más. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, a tal punto es tan importante que fíjate, Lucibón, yo me puse a preguntar y pregunté a teólogos, si no hay agua, si es un momento que yo no tengo cerca una fuente o un lugar donde ir a coger un poquito de agua para bautizar, yo puedo mojar mi dedo con mi saliva y usarlo como agua. Pero ese ya es el caso último, de que no tenga yo forma de conseguir un poquito de agua. Y se da el caso, Lucibón, una persona, por ejemplo, que está en un accidente en la carretera, y que tú te bajas y esa persona está por morir y manifiesta que quisiera ser bautizado, no vas a conseguir agua, a no ser que traiga una botella de agua en el coche. Pero si no la trae, mojándote un momento, oye, el Señor usó su saliva para curar a un ciego. Hay gente que dice, ay, la saliva, qué horrible. Ok, no vamos a estar usando la saliva, pero en ese caso extremísimo, se moja usted el dedo en la lengua y se la impone, y entonces dice la fórmula, no salga de ahí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y esa persona queda bautizada. Sí. Qué hermoso, ¿verdad? Que es el único sacramento que podemos dar en un momento de extrema necesidad. Qué lindo, ¿verdad, Lucibón?
Dios es maravilloso. ¿Cómo nos toma en cuenta? Por eso que dices, es importantísimo que todos lo sepamos y hacer la fórmula correcta. Parece una tontería y esa preposición del y, no. Así, si no se dice como es, no surge efecto y no vale.
No vale.
Es maravilloso. Entonces, Pepe, pues bueno, o sea, invitarlos a todos a que estemos listos a este Pentecostés, es viernes, mañana la vigilia, el domingo, que vayamos con esa disposición de que el Espíritu Santo, ya una vez derramó sus dones y estamos confirmados, obviamente, ya una vez derramó los dones en nuestro bautismo, pero que se afiance descansen en nosotros. Hay que pedirlos, esto es bien importante. Uh-huh. Hay que pedir todos esos dones. Y yo me voy más allá, incluso pidan el bautismo en el Espíritu Santo. Pídanle a Papá Dios, al Espíritu Santo, que los elija, que los escoja. Uh-huh. Que tengan ustedes su alma lista y dispuesta para vivir un bautismo en el Espíritu Santo.
Ahora déjame aclarar a nuestra gente, porque hay gente que va a decir, pero si yo ya estoy bautizada, ¿cómo un bautismo en el Espíritu Santo? No, no es un nuevo bautismo. No. El abrirse al bautismo en el Espíritu Santo no es un sacramento, pero es una oración que sí Dios escucha. Cuando nosotros nos abrimos a ese bautismo, quiere decir quedar inmersos. Esa es la palabra bautismo, porque antiguamente se bautizaba sumergiendo a la persona en agua. Por eso es tan importante que haya el agua. Pero bueno, la palabra bautismo quiere decir inmersión. Entonces, cuando yo oro por una persona para que sea bautizada en el Espíritu Santo, lo que quiero es que esa persona se abra al hundimiento, al sumergirse en el Espíritu Santo. Eso es lo que significa bautizo en el Espíritu, Lucibón.
Sí, exactamente.
Bueno, Lucibón, tú sabes que a veces soy interruptor, como un switch. Te tengo que interrumpir un momento porque tengo otra canción, otra alabanza del Espíritu Santo que nos sigue poniendo en eso, en la sintonía con esa gran fiesta que estamos a punto de celebrar. Escuchemos pues esta bellísima alabanza. Bueno, Lucibón, continuamos. ¿Qué te pareció tan lindo, verdad, que tenemos tanta música católica? Y yo le doy gracias a Dios, a Doug Archer y a Radio Católica Mundial, porque nos han traído tantos artistas y han promovido a tantos artistas que ahora nos traen música lindísima hecha bajo la mentalidad católica. No cantos gregorianos. Ya oyeron a tantos cantantes modernos tan lindos. Así que gracias a Doug y gracias a Radio Católica Mundial. Lucibón, Me gustaría en los pocos minutos, nos quedan unos cuantos minutos, que tú nos hablaras de los dones del Espíritu Santo. Porque la gente dice, bueno, ok, me voy a abrir pues a esa acción, a ese sumergirme en el Espíritu. Pero el Espíritu quiere equiparnos, quiere darnos dones para que podamos vivir en diversas circunstancias esa fuerza del Espíritu Santo. Así que, Luz Iván, empieza a irnos mencionando qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere regalar, porque además es gratis. No sí. Tiene usted que dar un donativo a la iglesia para que el Espíritu Santo le dé algo. No, son gratis. A ver, adelante, Luz Iván.
Vamos a hablar de los 7 dones del Espíritu Santo. Uh-huh. Y antes de meterme a decir cuál es cada uno, necesitamos comprender, y lo vemos eso en Isaías 11, que pertenecen en plenitud a Cristo, el Hijo de David, uh-huh. completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes los reciben uh-huh. y hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas. Y claro, tiene lógica, recordemos, el Espíritu Santo es el santificador, uh-huh. el Espíritu Santo es el que te va a ayudar en tu camino hacia la santidad, es el que te va a ayudar en tu santidad. Y bueno, tenemos estos 7 maravillosos dones que les suplico este domingo o en la vigilia. Pídanlos, vayan con esa alma y ese corazón dispuesto, Señor, dámelos, los quiero todos para darte gloria, para perseverar en santidades, sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. ¿Quieres que los veamos cada uno rapidito, Pepe?
Dale una descripción a cada uno, sí.
Sí, mira, el don de sabiduría, les voy a decir como que rapidísimo una definición. El don de sabiduría es ese sentido de proporción para conocer las cosas de Dios. Es ese, a ver, uh-huh. ese gusto, Pepe, para uh-huh. lo espiritual. Es esa capacidad de juzgar, ojo con esto, según la medida de Dios. Uh-huh. Y necesito ser enfática en esto. Es el primero y mayor de los 7 dones.
Sí, porque si no comprendes, si no estás abierto a esa sabiduría de comprender, no vas a entender lo demás. O sea, te quedaste a medio camino, te quedaste al principio del camino. Síguele,
exactamente.
Pues.
Uh-huh. Y el don de entendimiento, que también le pueden llamar don de inteligencia, es esa capacitación espiritual para entender las verdades de la fe. Y es, obviamente, es una gracia del Espíritu Santo uh-huh. para comprender la palabra de Dios y para profundizar las verdades reveladas. Yo creo que a todos nos ha pasado estar leyendo la palabra de Dios o algún libro espiritual, algo que tenga que ver con Dios, y dice, ¡ah! Ya comprendo, y lo vamos desmenuzando, y aquí lo más importante, ¿cómo lo aplico en mi vida?
Ahí está la clave.
¿Cómo aplicarlo para ser santo?
Mira, déjame poner un ejemplo de esto. Todos los domingos asistimos a nuestra divina liturgia, nuestra Eucaristía. Sí. Cuando se proclama la palabra de Dios, no nos están contando un cuento. La primera lectura, la segunda lectura, el salmo responsorial y el evangelio es palabra de Dios. Y en una presencia de fieles, por ejemplo, en mi parroquia son casi de 1,000 cada domingo, cada uno de esos 1,000 va a recibir un mensaje diferente de la misma palabra. Uh-huh. No contradictorio, sino el Espíritu Santo le quiere hablar a Katia lo que Katia necesita en ese momento, lo que Lucibón necesita, lo que Pepe necesita. Así que es importantísimo abrirnos a qué me dice a mí Dios por la palabra de Dios. No vuelva usted a leer la Biblia sin primero hacer una brevísima oración y decir, Espíritu Santo, háblame, ilumíname sobre lo que voy a leer. Adelante, para terminar.
Y qué bonito, déjame cerrar con esto, qué bonito lo que dices. Por eso necesitamos, cada vez que vivimos la Santa Misa, recordemos que en la misa comulgamos de 2 maneras. Uh-huh. Primero con la palabra de Dios y después con el pan y el vino, con la Eucaristía. Entonces, es muy importante que estemos atentos porque Dios habla de manera personal. Y bueno, el don de consejo es ese, percibimos y escogemos la decisión, ojo con esto, con la que damos mayor gloria a Dios. Uh-huh. Como decimos, it's not about me, no es yo que quiero, a mí que me place, es darle única y exclusivamente mayor gloria a Dios. Es ese don que ilumina la conciencia en las opciones que la vida diaria nos va imponiendo, ¿no? Que nos va sugiriendo. Mm-hmm. Y nos va diciendo lo que es lícito, lo que corresponde, lo que conviene al alma. Esto es importantísimo. Mm-hmm. ¿Conviene o no conviene? ¿Me hace santo o no me hace santo? Mm-hmm. Y sobre todo hoy que tenemos como una distorsión de lo que es la libertad, que creemos que libertad es hacer lo que se me pega la gana. No, señor. La verdadera libertad es ser y hacer aquello para lo
la
que
voluntad
tú y yo
de Dios
fuimos creados. Y tú y yo fuimos creados para la santidad.
Así es. Mira, bueno, déjame un comentario a esto. Aquí, sí. El que no se abra ese don de captar cuál es la voluntad de Dios, no mi voluntad, sino cuál es la voluntad de Dios, que no rece el Padre Nuestro nunca más. Que no rece más el Padre Nuestro. Porque cuando usted dice, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo, decimos que la hagan los ángeles y los demás. Yo hago mi voluntad. Olvídelo. Sí, no. Si usted no hace, no reza el Padre Nuestro. Yo lo hago muchas veces en singular. Le digo, haga yo tu voluntad como lo hacen en el cielo y la tierra. Así que importantísimo ese don. Adelante, Lucio.
Hacer mi voluntad y también ayúdame a amar tu voluntad. Porque lindo lo que dices. Bueno, el don de fortaleza es ser católico, Pepe. Es vivir con excelencia y heroicamente.
Aleluya.
Así se las pongo. Uh-huh. Es esa fuerza sobrenatural que sostiene, a ver, que sostiene la virtud moral de la fortaleza para que obremos valerosamente uh-huh. lo que Dios quiere de nosotros y también sobrellevar las contrariedades de la vida, Pepe, por supuesto. Uh-huh. Nos ayuda a resistir las instigaciones de las pasiones que todos tenemos, de esas pasiones internas.
Todos.
Y claro, uh-huh. también las presiones del ambiente, ¿no? Uh-huh. Y es ese don que también nos ayuda a superar la timidez por un lado y la agresividad por otro, uh-huh. que a veces creemos que únicamente insultando o haciendo que it's my way or no way, lo siento, pero no va por ese rumbo.
Mira, un comentario final sobre este punto, antes de que cambies de don. El cristianismo, que va más allá del catolicismo, el catolicismo quiere decir universal. Nosotros, antes de ser católicos, somos cristianos. Debemos ser cristianos, lo que dice la Biblia. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les dio el título de cristianos. El cristianismo es un estilo de vida.
Sí.
No es una religión, es un estilo de vida donde tenemos una religión con las liturgias, etcétera. Pero el cristianismo es vivir la palabra de Dios cada día, en cada acto y cada pensamiento. Ese es ser cristiano, el que vive su fe. No solamente el que tiene fe, sino el que vive su fe. Seguimos adelante que nos quedan 5 minutos.
Y el don de ciencia, que es reconocer lo bueno y lo malo espiritualmente.
Oh,
y nos da a conocer el verdadero valor de las criaturas en su relación con el Creador. Yo tengo mucho tiempo, ya mucho tiempo, pidiéndole a mi Señor que infunda aún más en mí y en los santos sacerdotes ese don de ciencia. Que no nos achicopalemos, uh-huh. que no nos dejemos llevar por los respetos humanos, que seamos capaces, Pepe, de dar la vida por Cristo.
Amén.
Punto. Dar la vida por Cristo. Él la dio por nosotros. Tú y yo no la vamos a dar. Y muchas veces, ya no hablo tanto de derramamiento de sangre. Si así quiere el martirio, mi Señor, bendito sea.
Pero Lucibón, en los tiempos que se nos avecinan con la persecución que hay hoy día ya sobre el cristianismo,
punto.
Puede llegar otra vez el tiempo en que tengamos que dar la vida por nuestra fe. Joselito Sánchez del Río, en fin, pudiéramos mencionar aquí unos montón de ellos, pero tenemos que estar dispuestos a dar la vida, negarnos a renunciar de nuestra fe y dar la vida con sangre, estoy hablando, si es necesario. Y vendrán tiempos de eso, Lucibón.
Sí, no, totalmente. Pero hoy por hoy damos incluso la vida cuando nos dejan de hablar los amigos, cuando nos dicen que somos no sé qué cantidad de cosas, porque de verdad queremos vivir como Dios nos está pidiendo vivir. Pero en fin, el don de piedad es ese don que nos mueve a tratar a Dios con el cariño y ternura de un buen hijo con su padre. Mm. Ay, no, dime si no es maravilloso. Es ese don que sana nuestro corazón de todo tipo de dureza,
ajá.
Pepe.
¿Tú sabes qué quiere decir la palabra Abba?
A padre, sí.
Va más allá, sí, papacito, papacito.
Un chiquito, sí.
Qué lindo que le podemos decir adiós, padre, papacito.
Sí.
Imagínate cómo nos va a oír, con qué cariño de padre que le digamos papacito. Sigue, Lucibón.
Sí, ese es el don que nos abre la ternura para con Dios como Abba, como papacito. Y para nuestros hermanos, como hijos del mismo Padre. Eso es maravilloso. Y este es un hábito sobrenatural infundido con la gracia santificante para excitar en la voluntad por el Espíritu Santo un afecto filial hacia Dios, considerándolo, reconociéndolo como un Padre. Y obviamente, Pepe, también es un sentimiento de fraternidad para todos nuestros hermanos, claro, para todos los hombres, en cuanto que somos hijos del mismo Padre por medio del bautismo. Y el último, el don de temor de Dios, al que todo mundo dice
no es miedo, y no quítale la palabra miedo, porque la gente oye temor y dice, ay, tengo que tener miedo.
No es miedo, nada que ver. Es ese temor a perder a Dios, fíjate. Temor a perder a Dios por medio del pecado. Es ese espíritu contrito ante Dios, consciente de las culpas y del castigo divino, por supuesto, pero dentro de la fe, en la misericordia divina. Ojo, misericordia divina es ese temor a ofender a Dios, humildemente reconociendo nuestra debilidad, Pepe. Sobre todo es ese temor filial, Pepe, que es el amor de Dios. Es esa alma que se preocupa de no disgustar a Dios, amándolo como Padre, de no ofenderlo en nada y de permanecer en la caridad, de crecer en caridad con él. No es qué va a decir el mundo, no, es qué va a decir Dios de mí. Yo por lo menos así pienso.
Así es.
Mira, temor Lucibón, de perderlo por mi pecado.
El tiempo se nos está yendo, desgraciadamente, pero ahora te voy a... Yo te invité a mi programa. Ahora te voy a decir que tú me invites a tu programa. Porque en tu programa les voy a hablar de cómo podemos vivir la presencia de Dios en todo momento. No ahora, porque el tiempo se nos ha ido, pero ya me metí, yo me hice la invitación, me colé en tu programa, así que me tienes que invitar cuando creas conveniente para que yo esté en tu programa y tú lo vas a manejar. Lucibón, te mando un besote, así literalmente, te mando un besote, un abrazo muy grande a tu marido, a tu familia, te quiero muchísimo y me da un orgullo tener una hermana como tú que podemos servir juntos al reino de Dios. Que Dios nos conceda muchos años para poder servir también juntos cuando Dios lo quiera, adelantando el reino. Y a ustedes, mi querida familia, ya saben que llegó el momento de mi despedida. Toda despedida es triste, luego alégrese, ya se va Pepe Alonso y Lucibón, pero ya saben, mi recomendación de todos los viernes. El viernes próximo volveremos para hacer lo que hemos tratado de hacer hoy. Ponernos en sintonía. ¿En sintonía con quién? ¿Con Pepe Alonso? No, con el Señor. Que Dios los bendiga y les deseo un muy felicísimo día de Pentecostés. Y mi despedida, porque ya no será en otro día mi saludo, y mi despedida, Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. ¡Aleluya, aleluya, aleluya!
Feliz el hombre que se dedica a la sabiduría y se hace preguntas hasta que tenga respuestas, que interioriza los caminos de la sabiduría y reflexiona en sus secretos, que la persigue como el cazador acecha sus pasos, atisba por sus ventanas y escucha a sus puertas, acampa junto a su casa y fija sus estacadas junto a sus murallas. En las manos de la sabiduría colocó su carpa, ya aloja en el lugar de la felicidad. Pone a sus hijos bajo su protección y halla abrigo bajo su ramaje. Bajo su sombra se protege del calor y acampa en su gloria.
flevel.